Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Aquí lo tienen, 8 de la mañana, 7 en Canarias, ya es, se acaba septiembre, empieza octubre, las lluvias se quedan hoy en el Cantábrico, aumenta la nubosidad en la mitad norte, no se descartan tormentas en Baleares, tampoco en el Estrecho, cielos despejados y sol en el sur y Canarias, bajan un poco las temperaturas, es un día de transición, ¿en qué? En la guerra de los Rose. Bueno, la guerra de los del PSOE, que es una, ha sido un golpe, y cuando los golpes no rematan, pues empiezan los conflictos en guerra civil. Esto, en fin, la historia nos lo ha enseñado varias veces. El golpe estaba previsto, se produjo, dimitió la parte de la ejecutiva Mollar, la que hacía suficiente para que el peso indicara que, según los estatutos, tuviera que dimitir el secretario general, pero el secretario general no dimitió, como ya a estas alturas lo saben, y todo queda en confianza al Comité Federal. Mientras tanto, se ha comprobado que no había plan B por parte de quienes dieron o diseñaron esta asonada, bueno, se le ha llamado de muchas maneras, y la cosa ha quedado, la representación de todo este grigay estaba ayer, cuando llega a la sede de Ferraz Verónica Pérez, que es la hermana pequeña de Susana Díaz, y dice: yo soy el elefante blanco, es decir, yo soy el PSOE, el PSOE soy yo, con los papeles en la mano, y va a entrar, y cuando va a entrar estaba el gerente y dice: ¿dónde vas? Escúchame, del hall no pasas, ¿eh? Y ha llevado a la señora Pérez a la calle otra vez. Es decir, esto va a ser de aquí a mañana, y sobre todo especialmente mañana, para sentarse delante del televisor, escuchar la radio y coger un bol de palomitas de los gordos. ¿Por qué? Porque miren, la tensión puede llegar incluso hasta los empujones. Los de la ejecutiva que se fueron son considerados por los que se quedaron como unos golpistas que no tienen derecho estatutariamente a nada. Y los que se fueron consideran a los que se han quedado como unos ocupas. Pero ahora mismo el PSOE está dividido en dos órganos de gobierno, dos órganos que no se reconocen entre sí y que no se dan legitimidad. Es una situación grave que no se le escapa a ninguno de los socialistas con cara y ojos, con la cabeza puesta a la cabeza, que son muchos. Ayer comparecía Susana Díaz, a la que todos le atribuyen el liderazgo de este sector levantisco. ¿Qué discurso hizo ayer Susana? Hombre, Susana sí apeló a la unidad, lamentó las derrotas, dio a entender que con eso difícilmente se va a ninguna parte, pero tampoco concretó mucho más, posiblemente porque esa sea su estrategia. Esperar a que todo esté concluido. Es decir, a que Sánchez reconozca que ha perdido o que ha fallecido. Y entonces, en fin, entre Javier Fernández de la gestora, ella en el control del partido, y en el grupo parlamentario, además, a lo mejor el señor Madina, estoy hablando por hablar, pero bueno, son más o menos algunas de las cosas que ahí se recogen, pues reconstituir el partido. Pero ayer el discurso de Susana Díaz pues estaba llamado a la exaltación de su formación política, qué buenos somos en el PSOE, qué bien lo hacemos, y esta perversa derecha que nos a nuestra gente la condena a la pobreza, y menos mal que estamos aquí, en fin, autocomplacencia de las siglas, Por otra parte, pues a lo mejor destinada a un discurso hecho en clave interna. Pero no concretó. Es decir, no dio las claves de lo que después, el paso al frente. Eso sí, acusó a los que mandan de condenar al PSOE a la derrota. Y en eso tiene razón. Es verdad que también los que mandan fueron colocados con el apoyo de la Federación Andaluza en su día, pero oiga, te sale rana a la gente, según tu criterio, y eso nos puede pasar a todos. Pero Sánchez, ojo que Sánchez no está del todo solo. Está con los que todavía le quedan en la ejecutiva, que ahora entra en estos debates leguleyos de la mitad más uno, pero el uno no vale el que murió, y por lo tanto esta ejecutiva en el Comité Federal no se puede desbancar una ejecutiva si no está en el orden del día, y en el orden del día no está eso en el Comité Federal, etcétera, etcétera. Bueno, pero es que le aseguran apoyo desde algunos sectores, por ejemplo, el PSC, que habla incluso de fletar autobuses. Fletar autobuses desde Gavá, o desde Río de Arenas, para darle apoyo a la calle Ferraz al señor Sánchez, yo le digo que lo de las palomitas no es broma, el próximo sábado, es decir, mañana. Claro que si aquí nos ponemos a fletar autobuses, oiga, fletando autobuses gana Andalucía. Es decir, si Susana se pone a fletar autobuses, monta más autobuses, eso no. No creo que vaya a ser una pelea de autobuses, pero, en fin, la militancia más radical, la militancia suele ser más radical a veces que los propios comités de los partidos, ¿no? Y todos estos que tanto creen en la militancia, al final la militancia, miren, la militancia es la que elige a los chiquilicuatre para ir a Eurovisión, para entendernos. Bueno, pues esa militancia radical también puede estar en la puerta de Ferraz. Y de ahí saben lo que puede salir. Hasta un PSOE escindido, que es el peor de los escenarios. El PSOE nace, este PSOE que conocemos, nace de una escisión en Suresnes. Antes incluso, Nicolás Redondo, Guerra, Felipe González, escinden el PSOE, crean el PSOE renovado ante el PSOE histórico de Rodolfo Llopis, al que le quedan 4 telediarios en aquel momento, pero sigue dando, en fin, la barrila durante un tiempo hasta que la Internacional Socialista reconoce a Felipe. Y se acabó. Y luego después, hombre, sí, algunas dimisiones y algunas, pero una escisión con cara y ojos no está dada. Y si se da, es decir, un PSOE más moderado, vamos a llamarlo así, en mano del susanismo, y un PSOE más radical, prácticamente metido en las faldas de Podemos, pues oiga, a España no le conviene en ningún momento. En ningún momento. Y se equivocan aquellos enemigos del PSOE que creen que eso es bueno. Es decir, que quieren ver al PSOE dividido, hundido. Al país no le conviene absolutamente nada. Pero Pedro Sánchez no se contempla que vaya a entregar su cargo. Todos dijimos ayer, incluso esta mañana a primera hora, antes de ayer, Pedro Sánchez ha muerto. Bueno, hay muertos muy vivos, A ver si como muerto reconoce que ha fallecido, o a ver si se lo consiguen hacer ver los que están enfrente. Pero oiga, yo no me fiaría mucho. Hay largas vidas. También es cierto que desde luego cuando a ti te deja una buena parte de la ejecutiva de tu partido y se crea una situación como la que se ha creado, lo mejor es que te vayas. ¿Lo conseguirán los que están fuera o ganarán los que están dentro? Siguiente capítulo, mañana a estas horas. Un día se apareció lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo que se equivocaron de muerto, que el líder que se formó, esto sí que es puro cuento. Y ahora a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, seguramente les gustará saber que hay más noticias. Último adiós.
Siguen llegando mandatarios a Jerusalén, donde a las 9:30 de la mañana comienzan los funerales por Simón Pérez. El último en aterrizar ha sido Obama. De camino está el rey Felipe VI y se anuncia la asistencia del presidente palestino Mahmoud Abbas.
Misión de diálogo.
El Papa Francisco viaja hoy a Georgia y Azerbaiyán para relanzar el diálogo interreligioso en dos países donde los católicos son minoría. Un viaje en el que va a llevar un mensaje de paz y reconciliación.
Ofensiva Siria.
Estados Unidos amenaza con dejar de hablar con Rusia sobre Siria ante la actual ofensiva en la ciudad de Alepo. La Unión Europea no descarta imponer nuevas sanciones a Moscú.
Adiós, Rosetta.
La sonda espacial concluye esta mañana su histórica misión estrellándose en el cometa que ha estudiado tras 10 años de viaje. Ha sido uno de los más exitosos para la ciencia y la ingeniería.
En deportes, a veces la política se mezcla con el fútbol. Director del Partidazo, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Anoche en el Partidazo abordamos el tema de la paz en Colombia desde el punto de vista de los deportistas colombianos. Y hablamos con René Higuita, probablemente el más conocido de todos los tiempos. Él dijo que votará sí a la paz en Colombia, pero entendió perfectamente que James Rodríguez, la estrella del Real Madrid, no se haya pronunciado públicamente acerca de lo que votaría en el referéndum del próximo domingo. Fue un tema francamente interesante. En lo estrictamente deportivo, hablamos de la Copa de la UEFA, de la Europa League. Ayer, anoche, ganaron el Athletic Club de Bilbao y el Celta. Empató el Villarreal. Hoy empieza una nueva jornada de liga. Estaremos pendiente en COPE.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Fin de semana otoñal, entra un nuevo frente que va a dejar lluvias por el Cantábrico, más despejado en el sur y Canarias, y alguna tormenta en Baleares. Las temperaturas siguen muy agradables.
¿Estás planeando hacer un viaje? En guiarepsol.com tenemos miles de ideas para que no te pierdas nada y ayudarte a descubrir los rincones y sabores más auténticos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
El recado era algo así como va a parecer un accidente.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Tiene solo 11 mesecitos. Y en su cuerpo se ha realizado por primera vez en España un trasplante de hígado.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La fiscalía cree que el juez...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Armar la estantería Hulsterker de 182 piezas es la comisión que te cobra tu marido por irte de despedida de soltera. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, tus transferencias gratis en todos los canales. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Me he quedado loca.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Vamos con sonidos del día. Esquizofrenia socialista, la autoridad soy yo, Verónica Pérez.
La única autoridad que existe en el PSOE es la presidenta del Comité Federal, que le guste o no a alguno. Soy yo.
El grito de los militantes valencianos.
¡Fuera Mortica del Partido Socialista! ¡Fuera Mortica del Partido Socialista! ¡Fuera la gente! ¡Apelo, presidente!
Susana Díaz se ofrece a coser al PSOE.
Nosotros vamos a contribuir y vamos a poner de nuestra parte para ayudar a coser, a unir, a restablecer la fraternidad entre todos los compañeros en el conjunto del PSOE.
Que nos devuelvan el partido, Rodríguez Ibarra.
Si no tienen bastante con un día, el sábado, que empleen el domingo. Si no tienen bastante el domingo, el lunes. Pero tienen que decirnos que este partido tiene una respuesta unitaria para los problemas que tiene la gente a la que siempre hemos defendido. Y si no saben hacerlo unos y otros, que nos devuelvan el partido que les entregamos los más mayores.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. Tengo un mensaje de Berti.
Probablemente hoy, como muchas mañanas, lo primero que has hecho al levantarte es abrir una aplicación en tu móvil. Entras para ver si va a llover, cuánto tarda el autobús. Y es que a veces la tecnología es algo muy útil, como ocurre con la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche online, que lo has oído perfectamente. Entra en berti.es, calcula tu seguro de coche online y ahorra con la tarifa web. Así que, ¿qué te voy a decir? Que utilices la tecnología, que utilices la cabeza y ahorra en berti.es.
La frescocina del supermercado del Corte Inglés por dos grandes cocineros, los hermanos Torres.
Cuando preparamos un buen plato, Javier, con verdura, la elaboración es muy importante.
Sí, Sergio, pero el verdadero secreto del éxito está en utilizar productos súper frescos.
Claro, como las frutas y verduras de temporada que cada día llegan de las mejores huertas al supermercado del Corte Inglés.
El supermercado que alimenta tu vida.
¿Salimos a cenar?
¿Y qué celebramos?
Que ninguno ha hecho la compra.
¿Pizzería?
Japonés mejor, a lo loco.
Con la hipoteca fija BBVA podrás pensar más en tu vida y menos en tu hipoteca al pagar cada mes la misma cuota por tu casa desde 1,70% TIN 251 TAE. Consulta condiciones en bbva.es o en nuestras oficinas.
Dos bandos y los dos se consideran el PSOE auténtico, lo cual quiere decir que no lo es ninguno. Los críticos se plantaron ayer ante Ferraz y con Verónica Pérez en el papel de autoridad frente al cadáver inconsciente de Pedro Sánchez. Comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
¿Quiere la tradición que España esté hoy partida en dos bandos que se reclaman depositarios de una única legitimidad? Esto es así desde la Guerra Civil y aún mucho antes, pero era un poco desconcertante oírle hablar de los dos bandos del Partido Socialista al mismísimo secretario general. Los críticos han estado más finos conceptualmente hablando. Se arrogan la legitimidad en exclusiva, consideran que la ejecutiva de Sánchez decayó al haber dimitido la mitad más uno de los miembros y que el secretario general, ha dejado de ser tal en consecuencia. Pero lo cierto es que hoy hay dos bandos y cada uno de ellos ha convocado su comité federal para mañana. Nada que no esté en el orden del día podrá ser discutido, dicen los de Sánchez. En consecuencia, debería haber uno para subrayar el programa máximo de sus convocantes, no a Mariano Rajoy, y se celebrará también otro que tendrá como aspiración fundamental no a Pedro Sánchez, abstención ante Mariano. Sleepy Hollow ha perdido definitivamente la cabeza, pero esa no es la última desgracia del PSOE, que lo es también de la democracia española. Baste considerar que ayer se presentó en Ferraz la alternativa, Verónica Pérez, para reivindicar el mando sobre aquellos restos. Y después quizá Madina. No será peor que lo saliente, pero no sé yo si será bastante para insuflar algo de vida al cuerpo inanimado del PSOE.
Hombre, Antonio Jiménez, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Gorge Bustos?
¿Qué tal,
Hola, David Gistao, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, entonces, ¿está muerto o no está muerto, Gistao?
El PSOE, no.
No, el PSOE no, el secretario general.
No lo sé, no forzosamente. Parece, no parece. Que ha resistido, aunque se ha agarrado a las últimas estertores en la embestida última, y a ver qué pasa.
Y, Antonio, ¿tú crees sí o no?
No, hombre, yo creo que evidentemente no está muerto, que mañana vamos a visualizar el estado de fuerzas y vamos a saber realmente, en fin, quién tiene una mayoría en esta circunstancia tan penosa y lamentable como la que está viviendo
en la calle,
Partido
Socialista.
Y también en la calle. Fíjate que ayer en Valencia,
Carlos,
ayer en Valencia ya salieron unos cuantos, varios cientos, pidiendo la dimisión de Ximo Puig y llamando fascistas, fíjate, a todos los que han mantenido posiciones contrarias a la de Pedro Sánchez, fascistas del Partido Socialista, ¿qué te parece?
Madre mía. Gorge.
Yo creo que Susana esperaba un golpe relámpago, un blitzkrieg, pero ha fracasado. No han conseguido sacarle a la primera y es lo que te he dicho antes. Ahora de golpe parece casi empatado. Yo no imagino un PSOE con Sánchez como líder de futuro, es evidente, pero vamos a ver cómo se cose, porque cuanto más dura el cisma, más se consolidan los frentes.
No, la escisión. Si lo malo de estas cosas es el panorama de la escisión.
Es el final del PSOE.
Sí, pero la clave es que lo han desalojado en esos 10 minutos que tú dices que iban a hacerlo y
está dando
guerra al hombre.
Los golpes son rápidos.
Claro. Los golpes palaciegos, efectivamente, o son rápidos o luego se enquistan.
Y ahora entra la militancia a jugar.
Aquí hay que apelar a las leyes de Murphy.
Ya lo de la militancia, a mí yo ya lo
de que empeore.
La militancia llame fascistas.
Sí.
A Susana y compañía ya, bueno, ya apaga la luz y me
marcha ese relato.
Puro años 30 ya todo.
Esto ya apaga la luz.
Paje, Vara y todos estos son criptofachas.
Bueno, son las 8:19, 7:19 en Canarias. Un momento que estamos esperando a Nicolás Redondo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pam, 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 naino. Naino, naino. Naino, naino, naino. tal, Santi Magetón? Buenos días.
Buenos días, querido Herrera.
Mira que septiembre se acaba y lo veníamos diciendo, ¿eh?
No será por no avisarles. Claro. Y desde hace 9 meses, un trimestre más y otra vez las uvas. El asunto es si para entonces hay gobierno y si los socialistas han conseguido recuperar la compostura después de este espectáculo extraordinario. Ayer fue un día inenarrable en la calle Ferraz, con una dirección en funciones que después de confiar el orden del partido al cerrajero, se lo ha entregado a un portero de discoteca. A la entrada de la sede socialista un cartel que decía «Reservado el derecho de admisión». Eso es lo que el bravo Luena le había argumentado a Antonio Prados la víspera cuando llevaba su dimisión y la de sus compañeros. Había en ello una cierta perversión. Prados era miembro de la ejecutiva a todos los efectos hasta el momento de presentar su dimisión y de serle aceptada. No tenía derecho el pequeño César a cerrarle el despacho.
Y no dejaron sacar ni siquiera la foto de familia, ¿no?
Bueno, es que habían invertido la figura del ángel exterminador de aquella película de Buñuel para poner uno cuya función no era impedir salir a los de dentro, sino no dejar entrar a los de fuera. Uh-huh. Llevó tan lejos su celo el portero que tampoco dejó entrar a los periodistas, ni siquiera recoger sus cosas que algunos de ellos se habían dejado la víspera. Así me temo que no van a ganar la batalla de los medios. La cosa llegará al disparate si los socialistas catalanes cumplen su amenaza de fletar autobuses para acudir en socorro de Pedro Sánchez, que cuenta con el apoyo de Pera Navarro y Miquel Iceta, los dos últimos primeros secretarios del PSC que junto a Montilla lo dejaron en un tercio de representación en el Parlamento, de 50 escaños a 16.
A ver, me reconocerás que tiene motivos para la afinidad con Pedro Sánchez.
Y con Artur Mas son el increíble club de los menguantes, pero no hay solución a corto plazo. Oír ayer en los telediarios la reivindicación de Verónica Sánchez, tan pequeñita como segura de sí misma, yo soy la máxima autoridad del partido, cuando los guardias la habían puesto en la acera, no ayuda a recuperar la fe en una solución rápida a esta crisis. Yo siempre he pensado, desde que empezó a joderse este Perú, que en Ferraz deberían colgar otro cartel. La familia socialista no recibe. Y dedicar unos meses a pensar, como decía ayer el gran Oscar López, a refundar el partido, definir un proyecto, reflexionar sobre los últimos años del PSOE y los errores del zapaterismo y volver después de unos meses para ser de verdad una alternativa de gobierno.
No sé que eres más bien pesimista, ¿no?
Más bien, José María Fidalgo dijo ayer algunas cosas muy interesantes sobre el estado de la cuestión. Ahora, el problema es que no saben cómo sacar a Sánchez del búnker. Se ha hablado de bomberos con lanzallamas, de probar con agua hirviendo. Yo creo que deberían recurrir a la monja enana de Amarcord, que bajaba del árbol al tío Teo con una escalera y sin decir una palabra. Hoy, en fin, mientras los socialistas se ocupan en estas querellas internas, Puigdemont, que había salvado el trance de la confianza gracias a la CUP, pero no ha conseguido que le aprueben los presupuestos, va a coincidir en Oporto con Mariano Rajoy en una exposición de Joan Miró.
Bueno, es la cultura, querido amigo, ¿eh? Una preocupación fundamental ahí de la clase política. Bueno, ¿algún candidato a desfibrilador?
Sí, mira, lo de Carolina Descansa, la mujer que no descansa. Ayer Podemos colgó este comentario suyo en Twitter. El origen de la crisis del PSOE nace de la claudicación ante poderes financieros no elegidos democráticamente. Exactamente 3 minutos después aparecía este otro, también suyo. Analizar las causas internas del PSOE sobre sus crisis no nos corresponde.
La mujer tiene peligro, ¿eh? Cada vez que le da nos pone el desfibrilador en rojo.
En la parte roja, sí, tumbando la aguja.
Sí, ¿y tienes algún dorante de espabilina para compensar?
Lo tenemos. El tuitero norcoreano dejó esta radiografía tan breve como exacta. ¿Recordáis cuando hace unos meses se unió a la izquierda? Pues ahora hay 2 PSOEs, 2 Podemos y una mayoría absoluta de Rajoy en Nochebuena.
Me alegro de saludarte. Adiós, adiós.
Hasta mañana. Buenos días.
Bueno, Jorge Bustos, Antonio Jiménez de Registrado y Nicolás Redondo. Hoy escribe... ¿Qué tal, Nico? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Hoy escribe un artículo en El Mundo muy interesante donde se le ve cabreado. Es un hombre templado normalmente, pero el artículo está cabreado porque si le apelas a la unidad y a otras muchas cosas. Yo por eso, claro, sobre todo el respeto a la memoria de los viejos, ¿no? Que... Uh-huh. Que han dado mucho por el partido. ¿Tú crees que el partido corre riesgo de escisión?
Yo recuerdo, Carlos, que hace 3
o cuatro semanas. Creo que después del debate de investidura con la intervención de Pedro Sánchez, dije que estábamos al borde de una quiebra como no había tenido el Partido Socialista Obrero Español desde el 77. Y bueno, por desgracia, yo que estoy muy periférico en el Partido Socialista, aunque sigo siendo afiliado, por desgracia, se cumple mi vaticinio. Esta es una situación inédita, sorprendente, con unos actores que están absolutamente desajustados a la historia del Partido Socialista Obrero Español, y en esta situación, pues no sabe nadie cómo van a salir. Yo, fíjate que en el artículo hago mención a personas conocidas como Ramón Rubial o mi padre, hago también mención a gente desconocida que lo dio absolutamente todo por este partido, y que muchos de ellos, algunos muertos, otros no, y que si los muertos y los vivos, viendo este espectáculo lamentable, yo estoy convencido que se horrorizarían, porque en todo el debate, en todo el conflicto, no ha habido todavía un debate político. Están sobre si el artículo 3 del Reglamento General de Ordenación de no sé qué dice no sé qué y no sé cuántos. Es una guerra, una vez más, pero con una envergadura extraordinaria, palaciega. Aquí hay dos problemas graves, un urgente y otro estratégico del Partido Socialista, que se tienen que enfrentar. El estratégico es qué papel juega el PSOE en España, que no lo sabemos, y no lo sabemos desde hace unos años. Y el segundo, que es el urgente, es qué hacemos en la situación en la que estamos. Yo digo también en ese artículo del Mundo que es legítimo que Sánchez, yo no estoy de acuerdo, que Sánchez defienda el acuerdo con Podemos y con Ciudadanos. Pero es que Ciudadanos ya ha dicho que no, y ahora ha dicho que no, ya con toda la rotundidad. Pero ahora, ¿quién va a ir a un gobierno con el Partido Socialista? Nadie.
¿Con qué partido?
Por lo tanto, ¿con quién Partido Socialista? Por lo tanto, esa posibilidad está rechazada radicalmente. Y solo queda o elecciones o la posición que también anuncié después del 26 de junio en un artículo, que es la más razonable y que entenderían primero los ciudadanos, que es lo que importa. El PSOE es un instrumento, y Luena y algunos lo han convertido en un fin. Solo es un instrumento que tiene que servir a la sociedad, no a los militantes. Esa posición sería, oiga, usted ha ganado dos veces, la segunda con más diputados que la primera. Como yo no quiero estar con usted, yo le permito gobernar en base a tres o cuatro condiciones. Eso no te pone en manos del Partido Popular. Al contrario, le pone al Partido Popular en tus manos. Exacto. En segundo lugar, condicionas la legislatura. Si el PP es tan malo, puedes condicionar la maldad del Partido Popular. Tercero, pones a Podemos en una situación de oposición inútil y gamberra. Bueno, todos los datos son positivos. Y también digo en ese artículo, pienso para mí que nos ha adoptado esto por dos motivos. Uno, complejo ante Podemos, ese complejo absurdo que lo hemos tenido en la historia también con el comunismo de Santiago Carrillo, que lo hemos tenido muchas veces, y que no lo tuvo ni Nicolás Redondo Urbieta con Carrillo de la transición, ni Felipe González, que lo vieron como un partido más. Bueno, ese complejo, y luego también pienso para mí que hay una gran ambición. Ahora, es verdad que se ha convertido en un espectáculo lamentable, permíteme y con esto termino, se ha convertido en un espectáculo lamentable y para muchos triste, pero no solo es un espectáculo. Si el PSOE se rompe, yo tengo serias dudas sobre el sistema del 78, porque el segundo partido es Podemos, que no está de acuerdo con el 78, y a mucha distancia está Ciudadanos.
Vamos a ver, porque Antonio Pradas...
Y un sistema no se puede basar solo en un partido político.
Antonio Pradas es secretario de Política Federal del PSOE. Es un hombre al que hemos hecho referencia estos días en múltiples ocasiones. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días. Perdona que empiece corrigiéndote, Carlos. Era sí. ex...
Bueno, ex secretario federal.
Igual, que claro. Igual que entiendo que son ex casi todos los compañeros que hay allí ahora mismo en Ferraz.
Claro. Antonio, en fin, él mismo lo ha contado el caso. El llegar, el salir, las puertas cerradas, en fin. Antonio, ahora mismo la legitimidad al lado de quien está, porque los que están fuera sostienen que los que están dentro son ocupas, y los que están dentro sostienen que los de fuera lo que quieren es una conjura o dar un golpe antidemocrático. Es decir, con el estatuto en la mano, que para eso están los estatutos, ¿quién tiene la razón?
Bueno, entendemos desde luego las personas que hemos presentado ese escrito, que iba además acompañando a la firma, pues entendemos que la razón la tenemos nosotros, si no, no hubiéramos adoptado esa decisión grave. Que a mí, bueno, creo que está Nicolás con vosotros.
Sí, te he oído estos días y la verdad es que me ha dado
Él me entiende perfectamente, sí, lo que le voy a decir. El sentimiento que yo tuve cuando no me dejaron entrar en una casa del pueblo.
Lo entiendo perfectamente.
Las personas que sabemos lo que es una casa del pueblo lo entendemos perfectamente.
Sí, sí.
Y bueno, pues posiblemente ellos se crean también, los compañeros se crean también en el uso de la razón. Yo no quiero entender lo contrario. Pero en cualquier caso yo me pregunto, si creen que tienen la razón, ¿por qué no dejan que se reúna la Comisión de Garantías, que es la que tiene que dilucidar en un partido democrático como es el Partido Socialista un conflicto de este tipo y de tal gravedad? ¿Cómo es posible que después de varios días de presentar ese escrito, después de varios días de tener esa documentación en manos de la Comisión de Garantías, que ha emitido incluso un comunicado pidiendo por favor a la presidenta que convoque una reunión para dilucidar y hacer y emitir el correspondiente informe? ¿Por qué? ¿Por qué no quieren que se haga ese informe? Si creen que tienen la razón, ¿por qué no quieren que sea la Comisión de Garantías quien se la dé? Por tanto, yo no les pido que me la den a mí, ni se la den a los compañeros que pensamos como yo, sino que el órgano que ha elegido el Congreso, que es el órgano legítimo, en este caso la Comisión de Garantías, está para estas cosas. Yo creo que sería muy simple reunirlas y, lógicamente, acataríamos su decisión.
Y independientemente de esa comisión, mañana hay Comité Federal. En ese Comité Federal, yo no sé cómo están los equilibrios, ¿no? Pero claro, uno de los argumentos de los que están dentro es no se puede debatir nada que no esté en el orden del día, que lo hago yo. Y por lo tanto, no se contempla hablar de si la ejecutiva ha quedado disuelta o no disuelta y por lo tanto también la Secretaría General del partido. Es decir, ¿qué puede pasar mañana en este Comité Federal tan interesante?
Carlos, es que todo esto es un despropósito, porque es que el órgano que ha convocado este Comité Federal, al que van a asistir los compañeros, y es normal, porque están recibiendo y ellos no tienen tampoco por qué hacer un curso jurídico de cómo funcionan los estatutos del partido, cómo funciona un régimen de asociaciones. Pero está convocado por un órgano que nosotros entendemos que en este momento no está en funciones, porque no tiene la mayoría que tuvo, en este caso la mayoría más uno, que tuvo cuando se aprobó en el Congreso. Por tanto, no debería haber convocado ese Congreso. Por otra parte, hay un comité federal que yo sepa que no ha sido desconvocado y que, por tanto, está convocado un rato más tarde. En fin, yo creo que lo primero que tendrá que hacer el comité es dilucidar exactamente la situación legal, de legalidad y la propia constitución del comité, y luego, pues, clarificar lógicamente las cuestiones de legitimidad. Y para eso, pues me imagino que la Comisión de Garantías o bien habrá emitido ya un informe o habrá que invocarla allí mismo para que diga exactamente por dónde tenemos que caminar. Porque no habrá gente que pretenda dentro de este partido que adoptemos acuerdos que estén viciados de legalidad en asuntos tan trascendentes como los que estamos. Yo comprendo que todos estos temas legales son muy aburridos, pero lo que sí me gustaría decir, Carlos, es que detrás de todo este movimiento que nos ha causado y nos causa tanta tristeza, por lo menos a mí, hay un modelo, habéis estado hablando antes, un modelo de partido en el que yo me he criado y en el que yo he vivido, que es un partido ganador, que quiere ser una alternativa de gobierno, que no quiere ser algo residual, que dependa de hoy de Podemos, que es quien quiere acabar con nosotros en el sector de la izquierda, o de los independentistas, que son los que quieren acabar con la unidad de nuestro país y con la convivencia de nuestro país. Y no hay nadie que nos diga claramente cuál es esa hoja de ruta. Por eso, ante la impotencia de estar en un órgano de gestión como es una ejecutiva federal, donde la gente te está preguntando en la calle todos los días, en mi pueblo, en la ciudad, en Sevilla, oye, ¿qué es lo que vais a hacer? ¿Hacia dónde vais? ¿Qué es lo que queréis construir?
y no tener respuestas, pues hemos preferido, desde luego, no estar ahí y no compartir, desde luego, ese modelo de partido residual que está luchando y se conforma con haber sido la tercera en vez de la cuarta fuerza política en una comunidad autónoma o en el país.
Sí, una última cuestión por mi parte. Yo ayer escuchaba atentamente a Susana, todo me pareció correcto, la autoexaltación del partido, la unidad, la llamada a la unidad, el lamentarse ante las derrotas, etcétera. Pero me quedé con hambre de más. Quiero decir que necesité que diera un paso más y me aclarara alguna cosa más del plan, que yo estoy seguro que el plan existe, pero que por la razón que sea no lo queréis contar.
No, Carlos, lo que pasa es que el plan del Partido Socialista tiene que ser un plan consensuado, tiene que ser un plan de unidad. Nosotros entendemos en Andalucía el partido, tú lo conoces bien, el partido de una forma, lo entendemos como un partido ganador, pero también como un partido unido. Nos ha costado también mucho tiempo tener un partido unido, porque una cosa lleva a la otra. Si tenemos un partido dividido, no podemos ser un partido ganador. Y yo creo que Pedro Sánchez tuvo el otro día, yo creo que el error de bulto mayor que ha cometido algunos a lo largo de este tiempo, y para mí muy grave. Pero uno de bulto es que habló de bando dentro del Partido Socialista. Y nosotros no podemos acentuar, yo creo que en ese sentido fue inteligente la secretaria general del PSOE de Andalucía, no podemos acentuar las banderías dentro del partido, porque están creando un daño tremendo en las redes sociales. Yo ya no sé cuando me ataca un militante de Podemos, un troll de Podemos, o cuando es un compañero del partido. Y eso es grave, eso es grave. La podemización que se está haciendo de algunas estrategias por parte de, no voy a decir directamente de algún compañero, pero con la aquiescencia de algún compañero, es muy grave. El hecho de que se estén convocando autobuses para ir allí, me recordaba mucho a cuando se convocaban autobuses para que no entráramos en el Congreso, él no nos representa. Uh-huh. Y me recuerda mucho a la dinámica.
Hombre, autobuses podéis ganar vosotros si ponemos a enviar autobuses.
Pero tampoco es eso, Carlos. A ver quién pone más autobuses en la puerta para gritar en un sentido al otro. Eso no es el Partido Socialista. Ese no es mi Partido Socialista, no lo ha sido nunca. Yo creo que si vamos por ese camino, desde luego estamos condenados a ser un partido totalmente intrascendente, como lo estamos siendo ya en muchas comunidades autónomas, y yo no me resigno a eso.
Bueno, a este hombre le queda un minuto, que tiene otras cuestiones. Que Nicolás quería preguntarle.
Sí, gracias. Una reflexión y una casi un requerimiento, más que una petición, más que una pregunta. La reflexión muy breve es que yo ayer le oí a Susana Díaz, pero también le oí a él con mucha atención, y supongo que muy dolido por las descalificaciones, hizo, a mi juicio, un brillante análisis de los peligros que corre el Partido Socialista. Es decir, que al final recojamos el argumentario y el diccionario de otras formaciones políticas para combatir contra nosotros mismos. Esa referencia que pueden hacer algunos cercanos a que los dirigentes no son dirigentes elegidos democráticamente, sino que representan la casta, y que existe un derecho a decidir de los militantes en contraposición irracional e ilógica contra la democracia representativa, me parece que son dos peligros que él, Antonio, denunció en su breve intervención, y me parecen muy significativos del peligro que estamos corriendo en este momento. Y la solidarizarme con él, porque hasta en los momentos más duros que he vivido yo de conflictos terribles, en los que además nos rodeaban la violencia en el País Vasco, la casa del pueblo, la sede provincial o regional o autonómica, cuando he sido secretario general, no se la ha negado absolutamente a nadie para que hiciera lo que tuviera que hacer. Al mayor opositor que he tenido, siempre ha tenido su despacho y ha tenido siempre la posibilidad de convocar allí, no fuera, allí, en la sede, a la prensa para poder hablar con ellos. Y el requerimiento, la petición, para mí, que soy muy racional o racional, no es angustiosa, pero para muchos sí. Es imprescindible que se solucione el asunto, porque de ello depende el PSOE, que es muy importante, pero también el sistema del 78. Y yo no veo solución si no es a través de acuerdos de personas que tengan una legitimidad en esto de las bandas un tanto transversal. Ese es el requerimiento que le hago.
Es una pregunta ligera que te ha hecho Antonio.
Totalmente de acuerdo. Una reflexión que le agradezco, por supuesto. Ayer hice esa intervención. Tuve el honor, en este caso, de presidir el comité. Fue un gesto de los compañeros que agradezco. Y es lo que pienso de verdad. Si no hubiera dado el paso que he dado. Y estoy convencido de que esta herida es una herida profunda dentro del Partido Socialista, pero que se cicatrizará. Y desde luego, desde Andalucía, vamos a poner todo el empeño en que eso sea así, porque nosotros tenemos un modelo de partido, creemos en un modelo de partido que fue el que fundó Pablo Iglesias y el que después continuaron con sus gestiones de gobierno, con sus aciertos y sus errores, Felipe González y Rodríguez Zapatero. Y si renunciamos a ese patrimonio, que también está siendo puesto en duda por algún compañero, si renunciamos a ese patrimonio, ¿qué vamos a decir en los mítines? ¿Qué vamos a invocar en los mítines cuando hablemos de sanidad pública, de educación pública, de servicios sociales? ¿A quién le vamos a atribuir esos logros? No podemos acabar con nuestros referentes. Y eso es lo que estamos intentando poner un poco de cordura a este devenir que ha adquirido el partido y con el que no estamos de acuerdo.
Gracias, Antonio Pradas. Un abrazo, Antonio. Hasta pronto. Suerte.
Un abrazo, Carlos. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, entonces, chicos, vamos a ver. ¿Esto quién lo gana mañana? Porque mañana... Uh-huh. Hombre, claro, la clave estaba lo que decía Antonio ahora, ¿no? La Comisión está de Garantías, si se reúne o no reúne, la preside una persona teóricamente partidaria de Pedro Sánchez, ¿no? Y a lo mejor se resiste a convocar esa comisión de garantías y estatutariamente eso trae alguna dificultad, no lo sé. Pero a ver, Antonio.
No, vamos a ver, el propio Pradas reconocía que es difícil saber a esta hora quién va a dilucidar el aspecto legal de este asunto, de este conflicto planteado. Pero mucho más allá de la parte estatutaria, que es la que tendrá que resolverse para que se articule una forma de funcionamiento del Comité Federal de mañana, que, claro, yo me he preguntado estos dos días a gente de un lado y de otro, de un sector y del otro, de un bando y de otro, y dice, bueno, y ahora cuando ustedes se reúnan en Ferraz, ¿quién va a tomar la palabra? ¿Quién va a dirigir? Si ustedes no reconocen la legitimidad del actual secretario general y de parte de la ejecutiva, de lo que le queda, estos ya no lo pueden dirigir ese comité federal. Pero si tampoco reconocen a la autoridad competente, que es la señora Pérez, según se autoproclamó ayer, pues en fin, no sé cómo se va a articular esto y a ver cómo se va a poner en marcha el comité federal y qué se va a debatir. Porque a mí me gustaría que, además de, lógicamente, de debatir si debe ser conveniente o no, que se celebre un congreso extraordinario como pretende el señor Sánchez y unas primarias, pero vamos, de una forma express, incluso antes de que pudiera haber o no elecciones anticipadas o se pudiera o no formar un gobierno, lo que se debería debatir por encima de cualquier otra circunstancia es qué papel va a representar el Partido Socialista en esta circunstancia que afecta a la gobernabilidad de España. Porque claro, esta lucha palaciega, toda esta lucha de interés personal partidista, lucha de poder por el control del partido que se está visualizando, no tendría el mismo calado y la misma importancia para los españoles si en el envite no fuera precisamente la situación de bloqueo institucional que se está viviendo en España. Probablemente la veríamos de otra forma, pues no sé, más distante, diríamos, mira cómo están estos, la que tiene la armada ya. ahí enfrente. Pero claro, esto sí nos afecta a todos, como decía antes Nicolás, y si se rompe el partido, mucho más. Por tanto, yo creo que debería de debatirse claramente y salir de ese comité federal de mañana por encima de cualquier otra consideración, qué papel debe jugar el Partido Socialista en esta situación. Si vamos a unas terceras elecciones, se permite gobernar la lista más votada.
Intervenciones un poquito más cortas.
Yo creo que los críticos están cometiendo dos errores. Es verdad que los sanchistas están cometiendo o han cometido innumerables, pero los críticos, por el esto de no entrar en el debate de la abstención, están evitando hablar de política. Entonces todo queda exactamente como quiere sus enemigos o sus adversarios que quede, que como una mera lucha de ambición palaciega. Y sin embargo hay razones que invocar. Y las dio IZ ayer, por ejemplo. ¿Qué PSOE queremos? ¿Uno que quiera abiertamente un gobierno con independentistas? ¿Ese es el PSOE que queremos? Eso es política, son ideas políticas, son posiciones. Y sin embargo los críticos con Sánchez no están diciendo, es que es precisamente esta una de las razones por las que intentamos enderezar el rumbo del partido. Que no tengan miedo a hablar de la abstención. Lo explicaba antes muy bien Nicolás, que ha hecho una exposición perfecta. Es que la abstención no es una rendición. Es que se está imponiendo ese relato filopodemita en algunas de las bases, por supuesto las redes sociales, con su maniqueísmo infantil habitual. Pero es que la abstención es lo que puede salvar al Partido Socialista en estos momentos. Es que unas terceras elecciones le dan al PSOE 50 escaños. Ayer me decían gente del Partido Popular que manejan encuestas previas a la victoria de Feijóo, de 155 escaños. Después de Feijóo y después del PSOE, de la guerra del PSOE, se va la mayoría absoluta a Rajoy. Y el PSOE se convierte en una fuerza residual, de la que a lo mejor ya no se levanta nunca. Es que esto es lo que está en juego. Entonces, claro, como no, problema, y no se dan cuenta.
El problema es que sea una fuerza extendida.
Y aparte, la abstención, ahora con 85 solidificas el suelo del PSOE, en 85, que tampoco está tan mal vistas las expectativas, y condicionas la acción de gobierno en el sentido que puedes. Si Rajoy, oye, preferiría que Sánchez le durase hasta diciembre.
Antes de ir a la publicidad.
Sí, antes de ir a publicidad.
Sí, por decir algo. Vaya, debería... Si no me quedo en casa. Que, no, una sola apreciación a esto que está diciendo Jorge, de hablar de política y no, porque yo sí creo que aquí no se habla de política, porque esto no es un asunto político. Tú y Nicolás, te veo casi ingenuo cuando hablas del siglo 78.
Siempre
me
sigo.
Me parece que los instintos por los que se está peleando el PSOE ahora son mucho más bajos y mucho más inmediatos, y lo creo por lo siguiente. Acabáis de decir que uno de los problemas políticos que justificarían esta intervención contra Sánchez sería la posible alianza con los independentistas. ¿Qué otra cosa hizo Zapatero? Y no le importó a nadie, porque en aquella época se ganaba elecciones.
No estaba en ese estado.
Estaba en RC, el tripartito, sí, la nación discutible. Y no le importó a nadie, no, el partido. No provocó el, provocó el menor escalofrío.
No estaban en este plan.
No, hombre, no habían convocado ningún referéndum.
No estaban en este plan, no, ¿por qué? Porque ganaban elecciones.
No habían hecho la hoja de ruta.
Porque el macho proveedor proveía. Y nadie discutió nunca. Cuando se cuestionó la Constitución, cuando se hicieron alianzas de poder con RC, que sigue siendo RC, Partido Independentista, extrema izquierda, lo mismo. No se cuestionó ningún tipo de desviación política o doctrinal del PSOE, que ya se produjeron entonces, porque se ganaba. El problema de Pedro Sánchez es que no gana.
En política, como en el amor, el momento es fundamental.
Ahora, ahora seguimos porque os tengo que preguntar.
Ha quedado bonita la frase en todo caso.
Ahora os tengo que preguntar. Si está consiguiendo su objetivo, Podemos, sobre una buena parte del Partido Socialista, y su pasoquización, o como carajo se diga. ¡Ahora!